Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Arranca un nuevo programa mafioso. Sí, jueves. ¡Yay! ¡Hola!
¡Yay! ¡Jueves!
Como que no tenemos viernes, entonces el jueves es lo más cercano al viernes que tenemos y para mí hay que ponerle como esa impronta
de... Siempre, ya, se viene ya está el fin de semana, ya está. Ya nos está soplando la nuca el fin de semana.
Ya lo siento. Lo siento ahí cerquita. ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, acá estamos en un nuevo programa que tiene de todo, como siempre. Hoy la consigna ya se la decimos.
Para difícil. Que
no, dificilísima. Dificilísima en este mundo. Bueno, vamos a desarrollarla.
Vaya.
La consigna del día de la fecha es ¿en qué cosas te sentís perfecta? Y una a priori dice, este mundo me hizo sentir que en nada.
Claro.
A mí me agarró eso.
Eso ya te muestra un problemón, ¿no?
Sí. Sí.
Es como, nunca ayuda. Podemos decir, ok, me saqué, o sea, nunca nos autoevaluaríamos con un 10.
No, no jamás.
Está bien, que es la palabra perfección, ¿no? La podríamos discutir.
Por supuesto.
Que es como, bueno, sí. No necesitamos ser perfectas, ¿no? Viva la imperfección, yo te diría todo el tiempo eso. Pero también que todos digamos, no soy perfecta en nada, habla de siempre nos falta 5 pa'l peso.
Sí, exactamente, sí, es un problema. Y me parece que está bueno, bueno, justamente agarrar el término perfecto, ¿no? Y sabemos que no, que si la idea de perfección es algo que nunca sucede o inalcanzable, pero al mismo tiempo también está bueno decir, che, yo me siento
perfecta. Esto lo hago bien.
Che, yo soy buena en esto. Y reivindicarnos también un poco, porque si no es como una constante, ¿no? Estamos latigándonos todo el tiempo diciendo, ay, casi llego a la perfección.
Claro, casi perfecta, casi completamente imperfecta.
Claro, que yo te digo que no te llego ni al casi perfecta. No sé qué, vos, te juro, me empecé a pensar la consigna y digo, no tengo ni... No se me ocurre por dónde ir.
Bueno, las mafiosas para mí somos perfectas mafiosando.
Bueno, tenemos claro. Un equipo, la verdad es que,
hay que
somos perfectos armando equipo porque tenemos un equipazo, eso sí.
La verdad
ahí
que
está bien, tenemos un equipazo acá adelante y atrás, en todo
tenemos
un equipazo perfecto.
Equipazo perfecto, podemos decir que las mafiosas la damos todo, la rompemos todo, somos perfectas.
Bueno, ser perfectas es darlo todo.
Obvio,
claro.
Obviamente.
Bueno, si es darlo todo, yo lo doy todo el tiempo en general.
Soy perfecta en todo,
claro.
En todo lo que hago. Bueno... 11-39-39-88-88, nos cuentan en qué cosas se sienten perfectes, también a través de @lasmafiosas937. A mí me puse realmente desde ayer a la noche, estoy pensando en qué, y me desperté a la mitad de la noche y dije, ay, todavía no tengo una respuesta. Como muy ansiosa. Y en un momento, hoy a la mañana, preparando las cosas para venir para acá, me doy cuenta, haciendo la mochila.
¡Opa!
Una mochila que va, que vieron cuando tenés que hacer una mochila porque son muchas horas, días a veces,
sí.
O cosas que, diferentes momentos que decís, ah, tengo que poner, bueno, un abrigo de más por esto, llevarme sí. Esta ropa para, bla, 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 bla. Bueno, me siento un poco perfecta armando
mochilas.
Armando mochilas de cosas, o sea, como previendo escenarios posibles. Entonces mañana, por ejemplo, voy a un recital y digo, ya pensando todas las cosas que tengo que tener en la mochila para ese momento, ¿no? Como estar preparada para todo.
Un Bizarrap session.
Ahí va a estar las mafiosas, una parte de las mafiosas en el recital de Bizarrap.
Una mini mafiosa, Humita Pecker también va a estar.
¿Ah, sí? Sí,
bueno,
bien. Quizás me la cruzo a Humi y si necesita algo lo voy a tener en mi mochila.
Ahí está, claro. Le voy a decir.
Me
le voy
siento
a
un
decir.
Poco perfecta en eso. Capaz que habla más de mi ansiedad y...
Sí, yo te iba a decir, la verdad es que...
La necesidad de control.
Sí, yo soy también de tener cualquier cosa en la cartera, en el bolso, en la mochila, como que me tiras en una isla de desierta, sobrevivo.
Crema? ¿Me prestás crema para manos, Vero?
Claro, sí, ahora te doy. Y así es.
Como... Tenés un necesito...
Y viste que si la cartera es chica, la llenás, y la cartera es grande, la llenás, y salís con mochila, la llenás.
Es un problema eso.
Entonces cada vez trato de reducir, digo, no, basta de salir con todo esto. Me voy un rato de casa, nada más.
Me voy a dar una vuelta 2 horitas,
claro.
¿Para qué me estoy llevando una mochila llena?
¿No?
Bueno, pero un librito por si sí tengo que hacer tiempo, y el cargador del celu, y la botellita con agua, y
total.
Otro con caramelito para no sé qué. Bueno,
por eso es ser perfecta, o es lo que vos dijiste,
una
ansiedad obsesiva, sí.
Después, bueno, cada una se lo puede.
Hay que
bueno,
ir más
no
libre por la palo, vida.
Reivindiquemos la perfectitud, por favor.
Sí.
Obvio. ¿Ustedes en qué se sienten perfectas?
También, no, tenemos el problemita, pero... Yo lo que más perfecta me siento dentro de la imperfección vital es en ir de viaje y elegir regalitos para mis hijos.
Me gusta. Bien,
como lindo. Que en eso siento, dale, gol, gol. Después el problema es el traslado, ¿no? Después ahí me ves en el aeropuerto y soy, bueno, una marginal, soy una equeco.
Sí, también, siempre pienso, ¿por qué no puedo ser esa gente que anda libre, sin transpirar, con una valijita chiquita? Y yo estoy con una bolsa, otra cosa en la cabeza, ¿no? ¿Cómo?
Aspiro, corro, bueno, terrible. Pero me siento tipo, gol. Viste, cuando además a la otra persona le gusta, siento una sensación de gol alucinante.
La Messi de los regalos.
Sí, me gusta. ¿Pero?
Me cuesta mucho pensar, porque además lo que pienso es, digo, bueno, yo tengo muy buena escucha, estoy como con el otro, el cuidado, pero digo, eso somos, porque somos minas.
Yo también lo pensé, dije, ay, soy buena conteniendo bueno, a la gente. Digo, no.
Bueno, claro. Que es una característica asignada a la feminidad no quiere decir que sea una característica negativa.
No, claro, pero digo, lo tenemos todas acá.
¿Entendés? No, tampoco todas, bueno, tampoco todas.
Sí, es cierto, es cierto. Después, una cosa que he dicho acá muchas veces, el tema del desayuno, la merienda, ¿no? Como, bueno, esa cosa que decís, hago buenos desayunos y merienda, unas buenas tostadas, una cosa...
¿Qué le falta para no ser perfecta?
No, sí, pero...
¿Por qué un 8 y no un 10?
No sé, chicas, basta, voy a llorar.
Llamemos al terapeuta de Verónica.
Muy buena llorando. Muy buena, soy perfecta. Perfecta.
En una lloradita y a seguir.
Te digo, claro, sí, te hago una lloración, que por favor.
Y puedo seguir con la vida como si nada.
Amateur. ¿Podrán? Lloro y hago cosas. ¿Sabés las cosas que he hecho llorando? Ni te querés imaginar.
No sé si quiero saber.
No hace falta.
Bueno, queremos saber ustedes en qué se sienten, en qué cosas se sienten perfectes, perfectos, perfectas. 11-39-39-8888. Nos pueden dejar audios allí. También nos pueden comentar en arroba las mafiosas en Insta, en las mafiosas 93.7 en Instagram. Y estamos saliendo por YouTube, así que también en el chat de YouTube les estamos leyendo. Dicho todo esto, arrancamos este programa mafioso nada más y nada menos que con la canción de Miranda, perfecta, nueva, que salió con María Becerra y FMK. Empiezan las mafiosas.
Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad. Debes ser perfecta para... Perfecta para... Perfecta para mí, mi amor. Tan pronto yo te vi, no pude descubrir. El amor a primera vista no funciona. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar otra mitad. No me importa si arruinaríamos nuestra amistad. No me importa ya que más da. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos tomado tanto. Me fuiste dejando y te agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. Solo tú, no necesito más. Te adoraría lo que dura la eternidad. Debes ser perfecta para... Perfecta para... Perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Amiga y ahora eres mi mujer. Debes ser perfectamente, exactamente lo que yo siempre soñé. Y así es como se nos va pasando el tiempo, siendo los protagonistas de este cuento de pasión. Y nada nunca más nos separó. Ay, amor, que nunca te... Segunda y la tercera no había de qué excusarnos. Comenzamos de a poco a aceptarlo. La mitad del lado estaba quedando. Y por cosas de la vida terminamos juntándonos. Yo siempre soñaba con vos.
Entonces el amor
perfecta para
necesito más. Te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para.
Perfecta para.
Perfecta para mí, mi amor.
Las Mafiosas. Con Luciana Pecker.
Vero Lorca.
Y María Stanraiver.
Siempre que inicie de esta manera un filosofía a conchazos.
Claro que sí. Y hoy traemos una frase que explica muchas cosas justamente. El mansplaining es la verdadera esencia del hombre. Machirulo, en general. Pero del hombre también. Pero cómo les gusta. Si vos ya lo ves venir y decís, se está explicando encima.
Lo veo, se le ve la aura.
Se le ve ahí nomás, vienen con unas ganas. Entonces hoy vamos a charlar. Ayer me dejó uno un mensaje que yo dije, da para aplaudir, así. Quería aplaudirlo porque dije, tenés que dar un curso, porque está bien hecho, ¿entendés? El mansplaining. Porque puede decir, cada mansplaining que se precie, mira, arrancaba con, a ver, chicas.
Oh.
Gran comienzo, gran comienzo.
Chicas, calmadas, chicas. A ver.
A ver.
A ver, ¿no? A ver. Como, a ver ustedes, digo,
qué
que no
bien,
entienden
qué
nada.
Bien que arrancó, ¿no? Y de, a ver, puede ser que esto cambie, puede ser un, deja yo te explico. Hay variantes, ¿no? Hay variantes. Mira, te voy a decir.
¿Querés saber
algo,
cómo son las cosas?
¿Querés saber cómo son las cosas? Sí, escúchame esta. Y si te interrumpe mejor. Dice que viene
es
con...
más perfecto.
Sí, claro. Sí, viene con todo. No,
pero para. Yo te voy a explicar.
Exacto, eso. Eso vale para cualquier mansplaining, ¿eh? Para cualquier.
Los gestos también son muy importantes, ¿no? Como... empiezan a distraerse. Oh. Empiezan a mirar para el costado, porque el momento en el que vos estás hablando no es un momento para prestar atención, sino el momento en el que él habla, el caballero se dirige a la platea y no en el que la dama, ¿qué está haciendo? No. Tiene que revolear los ojos.
Te revolea los
en
ojos.
Muestra de desinterés.
Sí, está, me parece bárbaro eso, viste, le vamos sumando, porque eso tiene que tener cualquier, a ver, presten atención, cualquier mansplaining que se precie, arranca por ese lado. Sí. Cualquiera, el más chiquitito o el más grande. Después voy a sumar cosas porque están los mansplaining donde además se sintió herido por un comentario tuyo.
No.
Claro. Y ahí se profundiza.
Este vos me estás mandando a leer, me dijeron este año. Y ahí empezó una guerra.
Ojo con los egos de los machitos.
¿Vos sabés algo que yo no sé? ¿Vos me estás diciendo eso?
¿Cómo
imposible.
No, es una herejía. ¿De qué estás hablando? Y ahí arrancan con... digo, nunca puede faltar... anoten, nunca puede faltar el not all men. Viste que nunca puede faltar.
No,
que está el clásico.
Episodio, tuve un episodio este año con un señor en Santa Fe que me tuvo 50 minutos achacándome porque eso es un cliché, le dije cuando me dijo, no todos los hombres somos iguales. Bueno, la tercera guerra mundial.
Claro, bueno, y ahí viste que hay variantes también. Está el yo no hago eso, el indignado, el jamás se me ocurriría eso, ¿con quién te pensás que estás hablando? ¿No? O el pacto de caballeros, el no todos somos así, no nos metas en la misma bolsa. Tenés diferentes variantes, ¿no? Que podemos seguir desarrollando. Pero,
mirá que yo tengo una mujer y tengo una hija, ¿eh?
Claro, sí, por supuesto. No puede madre. Ser. Bueno, por claro. Eso no se la toca ni con el pétalo de una rosa. ¿Qué? ¿Cómo, señor? Qué confuso. No tolmé ni confusión, pero no debe faltar, nunca debe faltar. Y después hay una parte donde te explican cómo deberías poder tener otro punto de vista, básicamente el de ellos.
Sí, siempre es el de ellos.
Es el punto de vista al que ellos te quieren llevar. Y por último, siempre hay un giro sobre el final que me parece maravilloso, que es donde te explican cómo tenés que sentirte vos. Primero te dicen, siempre tirar, ¿no? Como esta cosa de, ojo porque hay otras mujeres que no lo viven así, cosa divide y reinará, ¿no? Lo primero que hacen es ponerte en contra de otras mujeres por las dudas y después pasan a un, mira, vos lo que deberías sentir, entender, pasar, porque ellos saben mejor que nosotras cómo sentimos.
Es increíble, tiene una capacidad.
Es increíble, es maravilloso, porque son solo algunas señales, pero sabemos que hay muchas, ¿no? Nos pueden mandar, nos pueden comentar qué señales tienen. Y ya saben, amigas, amigues, hay que estar alertas porque vienen sin etiquetado frontal.
Mafiosas. Mafiosas.
Pero mimosas.
Pero mimosas.
Ahora en Las Mafiosas,
Escuchamos a quienes nos escuchan. 11-39-39-88-88. @NacionalRock937.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en Las Mafiosas. Les recordamos la consigna del día, de la fecha. ¿En qué cosas te sentís perfecta? ¿Qué son esas cosas que haces, pensás, decís, transitás, que decís, en esto la rompo toda, soy alta capa?
Alta capa me gusta, la puta ama, claro que sí.
La puta ama, la puta ama del trap, como escuchábamos ayer acá. Bueno, tenemos mensajitos en Instagram. Jimé nos dice, eligiendo amigos.
Ah, hermoso, hermoso.
Me encanta. Sí. Y hay algo, me siento interpelada. Yo también siento que...
Sí.
Y descartándolos también.
Claro, sí.
Eso, alejándome de agarrando todo. Un poco la bandera roja de ayer, ¿no?
Claro.
Que era cinco cosas que hay que te tienen que llamar la atención de amistades, que tenés que decir chau.
Adiós,
hay
adiós.
Algo de que descartando gente tóxica en la vida no es fácil. Pero cuando sucede... Pero qué lindo. Bueno, por otro lado, bueno, Paula dice qué difícil. Y sí, la verdad
sí,
es que
sí.
Te bancamos.
Nos interpeló la consigna. Quedamos sí. Todos regulando como diciendo, ay, tengo que buscar algo, ay, ¿qué puede ser?
¿Por qué elegimos esta consigna?
Qué
porque
bien.
Queremos sentirnos cada vez perfectos.
Claro.
Lo somos, hay que decirlo. Nos dicen también, en encontrar cosas perdidas en mi casa que mi vínculo creía perdidas.
Bien, bueno, eso también es bastante de mujeres, porque el varón tiene como, no, como que perdió el no se sabe, perdió la brújula, no sabe muy bien dónde están las cosas.
Sí.
¿Viste?
El GPS doméstico.
El GPS doméstico.
Ahí hay algo interesante, lo acabamos de decir, pero lo voy a reiterar, ¿viste? A ver, chicas. No, que hagamos cosas que siempre dijimos que eran asignadas a la feminidad, no quiere decir que sean cosas que no tienen valor. Encontrarle las cosas al chongo o a la chonga tiene mucho valor. Saber escuchar tiene mucho valor. Ser contenedora tiene valor. Ahora, que lo hagan un poquito ellos o que las características más feminizadas no las tengan que tener todas las mujeres.
También.
Y que no sean desvalorizadas, obvio.
Otro mensajito de Jazmín acá en Instagram nos dice, dando consejos y opiniones con empatía.
Bien.
Bueno, no es lo mismo dar consejos y opiniones con empatía que sin empatía, porque no. Podés herir mucho a la otra persona.
La amiga retadora. Oh,
sí,
yo. Oh.
María. Acá. Intento ser empática María siempre, retadora. Pero a veces hay que... Siempre tiene que haber una amiga que sea la que cumple el rol de la que dice lo que nadie te quiere decir.
Acá la Lorca me parece que también
nosotras
se pone el traje.
Hemos charlado muchas veces de amigas retadoras. No, yo no soy retadora. No, yo como, sí, obvio, te digo lo que pienso, pero no soy de las retadoras, de que te va a retar porque hiciste esto. No, al contrario, digo, bueno, es parte del proceso, bancate a vos misma también. Porque la que se está queriendo matar porque repitió algo sos vos. Yo te estoy escuchando tomando un vino. Claro. Te abrazo, amiga.
Sí, más vale. También me gusta a veces hacer...
María, te veo más drástica.
No, puedo ser la retadora o a veces al revés, como que está todo el círculo de amigas diciendo, no, boluda, no sé, por ejemplo, no salgas con esto, no hagas esto. Y yo le digo, hácelo. Como que soy la que se pone
en
el otro lado y dice, hacelo y pegatela contra la pared. O sea, si tenés ganas, acá vamos a estar para bancarte. Pero digo, si sabes que esa persona lo va a hacer igual y viene a preguntarle a tus amigas y todas
claro.
Dicen, no, bueno, ella está buscando una que le diga que sí, yo soy esa. Yo cumplo el rol que necesito.
Porque además, ella después lo quiere hacer y se siente sola y después no te lo puede venir a contar el grupo de amigas porque la van a retar y entonces también es abandonar a una amiga en esa.
Claro, total, no, bueno, estamos de acuerdo.
Bien.
Increíblemente, pero Lorca.
¿Viste? Ay, es que somos tan gente linda.
Tenemos un audio.
Hoy no hay se picó, hoy no. Hay...
Hoy hay acuerdo.
Perfección.
Hay consenso.
Hoy es tan perfecto el programa que se hizo la amistad.
Frente amplio. Y escuchamos un audio, a ver.
Hola, National Rock. A mí no me gusta ir a un show cuando hay mucha gente con celular, tomando fotos, tomando videos, porque se pierde toda la magia. A nivel de estar... pensando en el show, sintiendo la música, la gente se pone solamente interesada en el video, en el celular. Esto es terrible para mí, se pierde toda la magia.
O sea, es perfecto en un aquí y ahora y en evadir la consigna.
Claro, exactamente. Bien. Muy bien, 10.
¿Vas a sacar fotos en Bizarrap Session?
Siempre me salen mal, es algo que yo intento. Digo, no me quiero poner en el lado de pero para hablar de no, no está bueno, lo intento y no me sale. Entonces, por eso no la subo, ¿no? Porque
si no subís una foto a Instagram, ¿estuviste ahí? No,
bueno,
se sabe.
Ese es mi gran miedo.
Quizás no estuviste, no es una fantasía. Si no hay registro,
algo voy a intentar.
Si la ves
subir
a mi mini mafiosa, por favor, sí, las dos, ahí sí, las dos sáquense fotos.
Eso seguro. Nos mandan otro mensajito también aquí que dice: en sacar temas en reuniones entre personas que no se conocen entre sí y yo sí a ellas. Claro, como cuando tenés, juntaste diferentes personas de diferentes lugares, que es algo que a mí me cuesta hacer, tengo que admitirlo.
Lo hice mucho y ahora me genera un nivel de estrés altísimo. Claro, y tenés que ser como, como si fuera el living de Susana, pero en tu casa.
Claro.
Sacar tópicos que den para la conversación.
Yo soy
colectiva.
Muy de hacer eso. Y ponele, mi hermana hacía fiestas. Vos
sos
en casa
muy
y
de
me
eso.
Decía, mi hermana me decía, andá y charlá con la gente. Entonces,
es una virtud.
Gente, sí.
Sí, sí, es una virtud. Yo te tengo como embajadora de la noche.
Me pasó
porteña
una vez, bueno, le pasó una vez, viste, cuando ya decís, bueno, ya está, ya me metí en una vez que estaba como, bueno, andá, me habían dicho, andá y fíjate, y como poné, y llegué a unas, desconocidas, era joven y qué sé yo, y dije, ¿quieren fumar marihuana?
Upa.
Y me miraron,
qué buena manera convocar a la gente.
Compañera de trabajo, no nos conocemos, no hace falta en este momento, no era por ahí. Perdón, mala mía.
Me hubieses avisado antes. Es importante que te den una mínima data antes, porque si no te mandan como si nada.
Yo
y tenés que,
como, digo, bueno,
el contexto, dame.
Claro, hacemos una ronda. Fue como, bueno, perdón.
Bueno, no, pero
no fue
tener un problema.
Jóvenes. No, pero bueno, era como, che, me parece que no daba.
Me parece que no era por ahí. A mí yo intento no juntar gente de diferentes lugares. Soy la juventud conservadora es un poco así.
La JC, o sea, yo lo hice de joven, ya estoy cansada, sí, pero vos ya no querés ni arrancar.
No, no quiero ni arrancar, pero es que soy personas diferentes con los diferentes grupos. Entonces,
yo envidio un poco eso de la gente que tiene como grupos de toda la vida que son homogéneos, porque ahí vos no tenés que atender o entretener a las personas, sino que se entretienen solitas. Son como, viste, son como autogestivas.
A mí me copa que se entretengan solitas, pero me copa que se mezclen. Entonces voy tirando temas, como, bueno, ellas también hacen radio, charlen, ¿entendés?
Ustedes dos son de Boca y ella es fútbol.
Claro, sí, entonces voy tirando. Como,
y,
bueno,
estuvieron conocen lo mismo.
Ustedes. Ustedes dos me parece que saben que pueden tener en común.
Tienen esta persona. Sí.
Sí. Hablen de esto. Eso también lo he hecho. Ustedes dos, no sé, bueno, ¿por qué no hablaron de esto? Y la gente quizás no tiene ganas.
No, ¿y por qué me dejás con
bien
alguien acá?
Yo cuando
estaba,
pucho.
Sí, a un costado, tratando de estar en soledad en esta reunión. Y vos venís y me traes a alguien desconocido para que le hable del trabajo, además.
Horrible. Por favor. Bueno. Está muy bien, hay gente con más predispuesta y menos para estas cosas. 11-39-39-88-88, ¿en qué cosas te sentís perfecta, perfecte, perfecto? Nos vamos a una pausa escuchando a Man Ray haciendo Hay Confusión.
Te entrevista, capisci?
Bueno, muy bien, momento de dar paso a una nueva entrevista mafiosa, Lula.
Bueno, vamos a hacer una entrevista que realmente me parece súper interesante. Les contaba que en febrero estuve en el Encuentro Internacional Feminista que se realizó en Madrid y la verdad es que un poco lo que nos pasa y en estos días lo vemos en Argentina con un retroceso que ya se hace súper palpable, por ejemplo, con la medida de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires de abrir un 0800 vida que no es de vida, sino que es la primera vez que se deja que una religión, que es la religión evangélica, puede introducirse en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Vieron que yo les venía diciendo, la ciudad retrocede, el país que siempre fue tildado de conservador, bla, en realidad está mucho mejor que la Ciudad de Buenos Aires, hay más movimientos. Bueno, hoy la Ciudad de Buenos Aires es más conservadora que las provincias que han sido tildadas de conservadoras, y lo que pasó es gravísimo, no solamente en lo que va a en los abortos que van a obstruir o si vas a poder o no abortar en la Ciudad de Buenos Aires, sino en qué significa una puerta abierta a la Iglesia evangélica que nunca logró, a diferencia de Brasil, ganar en las elecciones un poder político como para hacerlo. Significa una ultraderechización en relación a los derechos de las mujeres de Horacio Rodríguez Larreta y que también esa idea entre ultraderecha y derecha, que para mí siempre lo sostengo y lo digo, no son lo mismo todas las derechas. Pero Larreta está jugando ahora con las mujeres a una ultraderecha ligada a los sectores evangélicos más conservadores. Bueno, esto no pasa solo en la Argentina, esto pasa en América Latina, esto pasa también en España, en el mundo, donde por un lado hay un enorme retroceso y por el otro lado se usa a mujeres ya no para hacer pinkwashing, sino para poner a mujeres como cara de autoritarismos o pseudo dictaduras, ¿no? En Bolivia pasó con la destitución de Evo Morales, que fue puesta como presidenta Jeanine Áñez, y pasa en Perú con la destitución de Pedro Castillo y también con Dina Boluarte puesta como presidenta, las dos mujeres en Sudamérica que generan estos golpes que pueden ser, digamos, dichos de muchas maneras, pero que son golpes a la democracia, a los gobiernos electos por el pueblo, con caras de mujer. Es algo peligrosísimo para que lo entendamos y muchas veces no sabemos ni qué pasa en países que están exactamente al lado nuestro y con efectos que van a tener además en toda la región. Pude compartir con quien vamos a entrevistar ahora, con Anaí Durán, este encuentro internacional feminista en España, y es súper, pero súper interesante. Anaí es socióloga y además fue ministra de las Mujeres y de Población Vulnerable en Perú desde el 29 de julio del 2021 hasta el 2 de febrero del 2022 durante el gobierno de Pedro Castillo. Es socióloga, es docente, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Hola Anaí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el espacio.
Gracias a vos, Anaí. Bueno, pudimos compartir en España, en este Encuentro Internacional Feminista, en una mesa sobre violencia política, parte de este fenómeno, que es lo que pasa también cuando las mujeres llegan a algún lugar de poder. Y te quiero preguntar, digamos, alguna de las violencias políticas que vos sufriste como ministra de la Mujer en el gobierno de Pedro Castillo.
Bueno, efectivamente, la violencia contra la mujer en la política está muy extendida, lamentablemente, durante el gobierno de Pedro Castillo y antes en la campaña electoral también estuvo muy exacerbada contra dirigentes, contra líderes, contra autoridades como yo, ¿no? Fue además cargada, creo, de mucho clasismo, mucho racismo, por lo que significaba Pedro Castillo, que encabezaba un gobierno popular, ¿no? Yo comenté también en el encuentro feminista personalmente la demanda que entablé contra la televisora Willac por acusarme de terrorismo, que es un verbo que aquí en Perú ya se conjuga mucho, que es el verbo terruquear, ¿no? Que
eso te iba a preguntar, porque es el terruqueo y además, bueno, recordemos un poco para poner en contexto, ¿no? Porque también estamos en una época donde parece que pasamos la época de las dictaduras o incluso la de las guerrillas o de la teoría de los dos demonios, se llama en Argentina, pero que ahora vuelven a esos debates, ¿no? En Perú estuvo Sendero Luminoso, hubo, ¿no?, grupos tildados directamente de terrorismo, igual que en Colombia y en otros países, y entonces señalar a una política como terrorista genera obviamente una connotación muy negativa en el electorado y en la opinión pública.
Sí, así es. Además, es un delito que está tipificado en el Código Penal. Entonces, una acusación de ese tipo debes tener algún elemento para que esto sea así, ¿no? En cambio, en el caso mío, lo relacionaban además con, no conmigo, sino con alguna pareja, expareja, en fin. Entonces, ya tenía una connotación de género muy clara, ¿no?
Anaí, eso es grave, porque además estuve ahora buscando alguna de las notas, porque también me parece muy interesante que hiciste juicio. Yo vengo sosteniendo que hay que hacer juicios en este momento, porque las leyes son mejores hoy que la realidad. O sea, conseguimos una institucionalidad que da derechos a las mujeres, aunque ahora vuelva una ultraderecha capaz de todo, ¿no? Pero en la mayoría de las notas no se menciona que en donde esta periodista, Milagros Leiva, te relacionaba con el terrorismo, era por una expareja, lo cual es gravísimo porque pone a las mujeres la mochila de quién fue su pareja, su expareja, que por qué tendrías vos y todas las mujeres hacernos cargo, ¿no? Si tuviéramos el prontuario de todos los exnovios y maridos, bueno, estaríamos sonadas, ¿no?
Exacto, claro, y sobre todo porque destaca de la discusión política de una autoridad de gobierno, ministra, jefa de plan de gobierno de en las elecciones, y te mete a hablar de tu vida personal, cosa que no hacen ni con las autoridades varones, ni con los candidatos varones, ni con los digamos, jefes de plan de gobierno varones necesariamente, ¿no? Entonces sí, era una connotación sumamente sexista y que, claro, tipificaba como violencia de género. Yo denuncié sin ninguna expectativa, sabemos también lo que son los poderes judiciales en nuestros países, ¿no? Y lo politizada que está la justicia y que generalmente obedece, digamos, se orienta a favorecer el poder y a los grandes grupos de poder como son los medios de comunicación. Pero bueno, la sorpresa fue que hubo una jueza bastante rigurosa, la verdad, que falló a favor. Y creo que ha sentado un precedente también en Perú, porque esta es una práctica muy extendida que está orientada no a informar, sino justamente a difamar, y en el caso de las mujeres, a generar violencia y a sacarnos de la escena política.
Anaí, en la sentencia esa dice que la presa está obligada a pagar 20.000 soles más o menos para que entendamos la economía argentina. No te la podría ni explicar de lo dislatada que está, pero más o menos cuánto sería para ver si eso tiene un peso económico, ¿no? A quien cometió este hecho de violencia política.
Son $8.000, la verdad es un monto que no era el que habíamos solicitado. Yo apelé porque lo que pedía era sobre todo unas disculpas públicas. Además de esta reparación, la televisora también apeló porque obviamente ellos se consideran inocentes, entonces está en una segunda instancia, vamos a ver cuál es el fallo ahí, ¿no? Pero son algo de $8.000, nosotros pedíamos unos $50.000.
Anaí, vos fuiste la ministra de la Mujer de Pedro Castillo, que fue destituido y que asume el poder Dina Boluarte, una mujer. ¿Qué significa este gobierno y cómo lees que haya sido puesta una mujer para la destitución de un gobierno electo por el voto popular?
Bueno, esto ha sido un golpe terrible, ¿no? Yo creo que además de Dina Boluarte era parte del gabinete, hemos compartido, ella era ministra de Inclusión, ella era ministra de la Mujer, o sea, ella llegó a la plancha presidencial por el presidente del partido, no por Pedro Castillo, pero bueno, era la vicepresidenta, entonces hay claramente una traición, además ella se comprometió públicamente a renunciar si el presidente era destituido, y hay una traición que además le permite dejar entrar al gobierno a los partidos que perdieron las elecciones, que son partidos absolutamente reaccionarios, conservadores, neoliberales, en fin, justamente la propuesta que perdió el 2021 gobierna con ella, ¿no? Y claro, ella ha sido muy clara, muy enfática en señalar que la atacan por ser mujer, que no tenemos sororidad con ella, que estamos destruyéndola por el hecho de ser mujer en un país machista. Y eso es falso, ¿no? A ella no se le ataca por eso, no se le cuestiona por eso, se le cuestiona por lo que está ocasionando. Además, para los derechos de las mujeres, ¿no? En el Ministerio de Educación ha puesto como cuota para sostener la alianza con el sector más reaccionario de Renovación Popular a un ministro que ha empezado ya a desmantelar incluso políticas de educación sexual, ¿no? Entonces, es muy grave para el Perú y creo también para las conquistas de los derechos de las mujeres en Latinoamérica, tener justamente una presidenta mujer que ha llegado de manera además ilegítima, pues confabulando, conspirando, ¿no? En base ahí a leguleyadas y en tuertos parlamentarios, que ha traicionado, porque ha traicionado su propia palabra de renunciar, y que está dejando gobernar, está gobernando amparada con estos grupos que, como digo, están directamente atacando los derechos de las mujeres.
O sea, no es que es una mujer que defiende los derechos de las mujeres, sino una mujer que está haciendo retroceder los derechos de las mujeres y diversidades.
Así es, o sea, llevando a cabo un gobierno absolutamente conservador, patriarcal, autoritario, ¿no? Que sí, como tú dices, estamos retrocediendo, ¿no?
¿Crees que es un hecho aislado o lo podés leer también en el sentido que después del golpe a Bolivia, la cara del gobierno de Jeanine Áñez, bueno, podemos ver ejemplos en la Argentina, está la precandidatura de Patricia Bullrich como representando una ultraderecha más represiva, aliada con sectores conservadores. En Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso, también diciendo, ¿no?, como que ahora los socialismos quieran imponer una forma de ser mujer y antifeminista, etcétera. ¿Lo ves como un fenómeno global que en este momento también representa a Dina Boluarte?
Sí, yo creo que sí. Efectivamente, eso comentábamos a raíz de que se reunió aquí en Perú el Foro de Madrid, en Lima, hace un par de semanas. Y efectivamente es un fenómeno que está apareciendo con peligrosa fuerza, ¿no? Estas mujeres de extrema derecha, absolutamente funcionales a una sociedad patriarcal, muy críticas de la redistribución del poder que plantea el feminismo. Tú mencionabas algunos ejemplos como Jeanine Áñez, pero en Bolivia, efectivamente, luego la misma Dina Boluarte o la candidata en Argentina, pero también tenemos a María Corina Machado en Venezuela, por ejemplo, que se perfila para las elecciones, o a la senadora colombiana, esta María Fernanda Cabal, que ha sido muy activa también, está siendo muy activa en la oposición a Petro en Colombia. Entonces sí, hay digamos, un despunte de estas figuras femeninas, de estas mujeres de extrema derecha, ¿no? Que son una amenaza justamente para las conquistas y los derechos de las mujeres.
Una de tus críticas públicas a Dina Boluarte ha sido justamente la posición del Perú, que no es la que había sido votada electoralmente con el gobierno de Petro y de Francia Márquez en Colombia, que además obviamente al ser países limítrofes y un país que logra que por primera vez gane la centroizquierda, ¿no?, genera un quiebre si Perú había elegido una cosa y finalmente hay una relación muy distinta a la que era esperable. ¿Qué es lo que está pasando en la relación con Colombia?
Bueno, en el Latinoamérica creo que los dos países que desde el primer día tienen una voz muy firme contra este gobierno ilegítimo de Dina Boluarte, además con graves acusaciones de crímenes de lesa humanidad, como son 60 asesinados en las protestas, es Andrés Manuel, por un lado, en López Obrador en México, y Gustavo Petro en Colombia. Él tiene una posición muy firme de defensa del presidente Castillo, además, a quien él menciona no puede ser, y lo ha dicho en distintos foros, no está condenado con sentencia firme, como dice la Convención Americana. Él, como alcalde de Bogotá, sufrió una situación parecida, ¿no?, y lo restituyeron, o la Convención Americana, si no me equivoco, ¿no? Entonces ha tenido una posición muy firme de condena a la destitución de Castillo, al régimen de Boluarte, y claro, la respuesta de Cancillería en Perú ha sido bastante aislacionista, ¿no? Ha expulsado al embajador de Colombia, ha declarado persona no grata al presidente Petro, y con esto pues está deteriorando la relación entre dos pueblos que, además de ser limítrofes, tienen problemas comunes muy grandes, ¿no? Para empezar, el tema del narcotráfico. Entonces sí es, creo que una responsabilidad del régimen que responde a la postura individual de la presidenta y no a intereses nacionales, ¿no? Y creo que además sí le agradecemos mucho a Petro que haya tenido esa posición, porque no se puede normalizar este gobierno. O sea, ya hay informes internacionales que están dando cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos y de que pretenden quedarse en el poder. No hay nuevas elecciones como lo prometieron en diciembre, no hay referéndum constitucional, no hay nada, hay represión y criminalización.
Te pregunto estas dos cosas. ¿Cuál es la demanda? ¿Que haya una convocatoria a elecciones, que se pueda elegir de nuevo un gobierno popular? ¿Cómo se sale de esta crisis política en Perú?
Bueno, las demandas de la población movilizada estuvieron claras desde el 8 de diciembre cuando Dina asumió la presidencia, que ella debía renunciar. Esa es la principal demanda, que renuncie Dina Boluarte, porque si ella renuncia, se abre el escenario de nuevas elecciones de manera muy rápida, ¿no? Y en todo caso, si es que no va a renunciar, que se convoquen nuevas elecciones, o sea, que se agende de una vez esas elecciones. Ella se comprometió, el Congreso se comprometió para que hubieran elecciones en diciembre de este año, la llevaron a votación parlamentaria y no hubo acuerdo de las bancadas, entonces todo quedó en nada. Pero es un gobierno, como digo, que es absolutamente ilegítimo, y la gente también está pidiendo, porque somos conscientes de que esta crisis no pasa por solamente cambiar figuritas, sino que hay que hacer un cambio más profundo, no podemos seguir en esta inestabilidad que ya nos lleva a tener 6 presidentes en 6 años, es el cambio de la Constitución. Eso es lo que está pidiendo la gente, ¿no? Un referéndum que nos permita decidir si queremos o no un cambio de Constitución. Y como digo, lamentablemente nada de eso se ha aprobado en el Congreso. Ha habido una represión brutal que ha costado estas 60 personas asesinadas, estos más de 1.800 detenidos encausados judicialmente, estas 1.300 peruanos heridos, está el informe de Amnistía Internacional, del Human Rights Watch. Entonces estamos en una situación en la cual se está imponiendo por la fuerza un gobierno, y se están, como digo, gobernando sobre la base solamente de la represión y militarización, ¿no?
¿Cómo afectó además particularmente a las mujeres, a las demandas de las mujeres y de los pueblos indígenas, de los sectores más empobrecidos también de Perú, esta represión?
Mira, esto es muy importante porque efectivamente el epicentro de todas estas protestas han estado en el sur andino, ¿no? Han sido las mujeres aymaras, quechuas, las que han encabezado estas protestas, las que se han trasladado a Lima. Vimos en Lima miles y miles de compatriotas que llegaron del sur a hacer valer sus demandas, que son también las demandas de muchos peruanos, ¿no? Nos encontramos aquí y la respuesta del Estado ha sido, por un lado, absolutamente racista, ¿no? El ministro de Educación dijo que las madres aymaras que venían a protestar a Lima eran como animales, que como arriesgaban hacia sus hijos, que no tenían conciencia, que eran salvajes. Entonces, ha aflorado como toda esta vena racista que en otras ocasiones está un poco más oculta, ahora el poder se ha sacado la careta, ¿no? Y también lo vemos en las cifras de los asesinados. El 80% son jóvenes, sobre todo varones, que pertenecen a un pueblo indígena originario, ¿no? Quizás si los asesinados hubieran sido en Lima, hubieran sido de sectores más acomodados, no hubiera esta indiferencia que hay finalmente en la sociedad peruana, ¿no? Entonces hay también un fuerte componente racista, y como te decía, en el caso de las mujeres, que son además las que han encabezado muchas veces estas protestas, lo que estamos viendo es una desprotección enorme, ¿no? Muchas mujeres jóvenes que están quedando a cargo de familias, ¿no? No es un número menor, tenemos casi 78 en total, son las víctimas, incluyendo víctimas indirectas de la represión, lo que estamos viendo el encarcelamiento, ¿no? Hay docentes que han sido apresadas hasta con meses de prisión preventiva por participar en las protestas. Entonces, con criterios además absolutamente patriarcales, ¿no? Como que no tienen arraigo familiar, que dejaron a sus hijos en la provincia, que al hacer eso entonces merecen la prisión preventiva. Entonces, sí, creo que esta coyuntura de protesta ha evidenciado la raigambre clasista, racista y patriarcal que todavía tiene la sociedad peruana, ¿no? Y ojalá que nos sirva, como digo, para avanzar a ese cambio de fondo que finalmente estamos pidiendo, ¿no?
Anahí, te agradecemos muchísimo por esta posibilidad de escucharte, de conocer lo que pasa en Perú, de reclamar las elecciones y esta, bueno, esta reforma constitucional y por sobre todo las cosas que cese la represión en un pueblo tan, pero tan hermano de Argentina. Muchísimas gracias y un beso muy grande.
No, muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Hablamos con Anahí Durán, ex ministra de las Mujeres del gobierno de Pedro Castillo, acá nomás, en Perú, del otro lado de la frontera. Es increíble lo que no sabemos, ya no del otro lado del mundo, ¿no?, sino de lo que está pasando al lado. Un gobierno popular derrocado con más de 60 muertos en una represión. Si no sabemos mirar lo que pasa al lado de la frontera, no vamos a saber mirar lo que puede pasar en este año tan convulsionado en Argentina.
Nos vamos a una pausa y volvemos con más mafiosas.
Las Mafiosas, con Luciana Pecker y María Stanraiver.
Bueno, últimos momentos de Las Mafiosas esta semana. Siempre nos queda corto.
Siempre.
Pero qué lindo, con la sensación de
tenemos ganas de más.
Te queremos un poquito más. Les contamos a todos, todas, todes, que ahora en minutos nada más van a estar escuchando la transmisión desde Tecnópolis del programa En Una, que está saliendo desde allí en el marco de la Feria IT Joven, que es una feria que se está dando en Tecnópolis, que les recomiendo mucho quienes puedan acercarse, porque, bueno, arrancó ayer, es hasta el domingo, además de un montón de talleres, charlas y cuestiones relacionadas a la industria de la tecnología, especialmente preparadas para los jóvenes. También hay un montón de shows a los que pueden asistir. Ayer estuvo la Joaqui, Angelita Torres, Natalie Pérez.
Hoy, todas me gustan.
Todas. Y hoy, mañana, pasado, así hasta el domingo, hay un montón de jóvenes también dando sus shows. Así que Tecnópolis abierto, gratuito para todos, todas. Es importante también recordarlo. Y bueno, quienes quieran asistir pueden acercarse. Dicho eso, no se vayan y quédense. Las Mafiosas volveremos, como siempre, chochas de hacer este programa. Gracias. Yo, la verdad, gracias. Paso también.
Pero teníamos avisitos parroquiales, ¿no? ¿Cuándo se hace Deconstruyendo Papá?
Deconstruyendo Papá este sábado en Itaca, que es una sala divina.
Hermosísima, en Almagro.
En Almagro. Y Flora Astrológica, nuestra amiga, que hace astrología, este viernes 21 a las 20 en Barrancas de Belgrano, Olazábal 1784. Ya que estamos en Eclipse, hay un festival mística y rockera. Pueden ir
me encanta.
A fijarse. Se pueden meter en su página y la página también de Deconstruyendo Papá, donde pueden ver dónde se van a estar presentando. Y la otra semana tenemos un montón de shows para el otro finde.
Apa. Bueno, se vienen cositas, el famoso se vienen cositas. Sí. Bueno, como siempre, muchas gracias a todo el equipo de Las Mafiosas, Eva Díaz. Hoy en la operación estuvo Diego Gerau, muchas gracias. Bruno Capachulli en el streaming, Dani Otro en la musicalización, toda la Nacional Rock, muchas gracias. Gracias, chicas.
Gracias.
Les mandamos un beso enorme a todos y nos reencontramos la próxima semana con más Las Mafiosas. Adiós.
Choco contra la pared, no sé qué va a hacer de mí y quién lo hará. Me cansé de suponer, no aguanto esta mente febril. ¿Qué te piensa día y noche? ¿En qué andarás ahora? Llego luz y fe. Se olvida en la mano.